Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LRR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy con el que comenzamos la semana fue algo que ocurrió justo poco después del programa del día viernes, cuando había una expectativa, y era lo que conversábamos en el programa, pero ya le damos un tono como algo pesimista a esos anuncios de que se venía un gabinete nuevo, que al tenor de lo que habían comentado el Carnal Barreto, Max Hernández como secretario del Acuerdo Nacional, de que habían conversado con el presidente y que se venía un cambio de gabinete con un nuevo talante, con una nueva apertura. Y el viernes sorprendió al presidente, o de repente no tanto, cuando en Cusco, en estas asambleas que hacen en los coliseos para le llaman Consejo de Ministros Descentralizados, pero que no son propiamente Consejo de Ministros, anunció un proyecto de nueva constitución lo que estaría votándose es que su propuesta es que, en coincidencia con las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre de este año, la población vote si quiere ir a una asamblea constituyente. Y esto de alguna manera rompe lo que había venido diciendo el propio presidente Castillo, el propio premier Aníbal Torres, no Vladimir Cerrón, que siempre ha sido muy consecuente con su propuesta de cambio de constitución, y que se ha entendido como que esto tira al agua los esfuerzos que venían haciendo el Carnal Barreto, Max Hernández, y estamos ahora en otra meseta de la política peruana, con un gobierno que va empujando con todo para aferrarse cuando las cosas se le van complicando, planteando esta nueva constitución que la República tituló el día sábado como un salto al vacío, y ahí vamos. Entonces la pregunta es: ¿por qué el presidente de la República mintió? ¿Por qué cambió de opinión el día lunes? ¿Quiénes influyeron en él y qué es lo que puede implicar para adelante? Eso es.
No, ¿por qué mintió? Yo estoy empezando a sentir que mentir es una cosa chotana, simplemente, ¿no? Es decir, que es más fuerte que él.
No, por favor, mi papá era de chota y no mentía. No todos los chotanos son como Pedro Castillo, ¿eh? Voy a salir en defensa.
Bueno, pero pues sí, era un dano excepcional, ¿no? Vamos a ver. La nueva constitución ha venido funcionando y funciona todavía, creo yo, como un trapo rojo, en el literal sentido de la palabra, ¿no? No solo como una bandera roja, también como un capote taurino, seguramente, y como algo para llamar la atención. Apareció en boca de Castillo durante la campaña electoral, efectivamente. La nueva constitución pues es una piñata formidable dentro de la cual uno puede meter todas las esperanzas, los temores, los deseos de una parte de la población y decirle: todo eso que tú quieres yo te lo voy a dar, y está empacado aquí, bien bonito, en una nueva constitución que yo te voy a dar. Obviamente era, como en tantas ocasiones, Cerrón hablando por boca de Castillo. Una vez que Castillo llegó a la presidencia, pues se olvidó del asunto muy rato, se dio cuenta que era un tema complicado, se dio cuenta de que no caía bien y que él estaba comenzando su carrera corta de presidente de la República del Perú, y entonces lo puso de lado. Sin embargo, Cerrón sí se mantuvo ahí. No sé si por razones ideológicas realmente, o porque era una forma de hacer campaña política, porque él tenía la mirada puesta en unas elecciones futuras, ¿no? Y también era una forma de aparecer haciendo algo, porque en realidad estaba pateando latas si Castillo no le daba bola. Entonces apareció la nueva constitución en este nuevo avatar, ¿no? Como una especie de propuesta paralela del gobierno, pero no de Castillo. Ahora ha reaparecido, yo creo que ha reaparecido como un gran distractor, un distractor en el que pueden, primero ha reaparecido, debo decir, porque Cerrón tiene 6 ministros y es pues el Rasputín de Castillo, y es un poco el que corta la mortadela. Pero también ha reaparecido, porque es un tema en el que Cerrón y Castillo coinciden, por su condición de tema distractor. Ya no se piensa en un gabinete, ya no se piensa en las promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Y Cerrón ha aprovechado la nueva situación, las protestas contra el gobierno, para introducir un punto suyo en la agenda, ¿no es cierto? La gente dice, abajo el gobierno, hambreador, ratero, lo que sea, nueva constitución. Esa nueva constitución, en realidad, ¿no? Es un aviso comercial que pone Vladimir Cerrón o el Partido Perú Libre para mantenerse en el candelero. ¿Por qué insisto tanto en mantenerse en el candelero y en Cerrón buscando el tema para estar ahí? Porque Cerrón tiene un problema judicial serio que avanza, ¿no? Y también necesita maneras de ir distrayendo de eso y de ir mostrando que él sí es un hombre importante, que estará a la fiscalía tras sus pasos, pero él es un hombre importante, es un hombre intocable, y por eso el deseo de enjuiciar ahora a este jefe policial que ha dicho que ellos sí habían recomendado que los capturen a él y a todos los dinámicos del centro. Esto lo ha horripilado y lo ha llevado a decir que va a querellar, usando una palabra que viene de la extrema derecha, el que querella mucho en este país es Rafael López Aliaga, pero, y entonces ahí está la constituyente. Termino diciendo, ¿qué sale de todo lo que comento? Que en realidad no hay constituyente, no hay proyecto de asamblea constituyente, no solo por razones legales, sino porque sus propios promotores no son sus promotores, son, para ponerlo en términos vulgares, son sus proxenetas. La hacen pasear por las calles del Perú a ver quién pica y a ver qué ganan, pero muy poco más.
Sobre todo, Mirko, porque en efecto, ¿no? Fue un elemento de la campaña de Perú Libre y también del señor Cerrón, e incluso de una parte importante de la izquierda. Y ahora es curioso que, por ejemplo, gente como Indira Wilca escriba artículos en La República donde ella menciona que, bueno, que el presidente Castillo ha sido una gran frustración y que incluso una iniciativa como la de la Asamblea Constituyente ya nacería viciada porque no es el contexto y porque evidentemente todos los ires y venires, o sea, sus dichos y no dichos, viciarían en sí mismo un proceso o una iniciativa de este tipo, ¿no? Entonces, quienes de alguna manera estuvieron promoviendo una iniciativa como esta, hoy día ya no están convencidos. Peor aún, no creen que quien está en el gobierno pueda llevar a cabo un proceso constituyente que pueda casar con los intereses de la población, ¿no? Entonces, en verdad, este asunto de la Asamblea Constituyente parece que se pierde, ¿no? Ahora, hay cuestiones formales. Finalmente, quien tiene, más allá de la voluntad del presidente Castillo, tendrá que ir a un parlamento, a un congreso, para saber si finalmente pasa o no pasa. Y ahí la pregunta es, si no es la izquierda, si no es justamente los socios naturales de este gobierno, ¿quiénes podrían acompañarlo, ¿no? Eso es algo que a mí particularmente me llama la atención. Ahora, habiendo sido un congreso que ha pasado por agua tibia a varios ministros, en unas interpretaciones muy particulares, bueno, todo podría pasar, ¿no?
A ver, a mí me parece bien interesante como lo están planteando y voy a madurando mi forma de ver las cosas a partir de lo que van diciendo, pero el viernes pasado creo que yo dije que este era, que en verdad Perú Libre solo había tenido un gabinete y que los otros no eran de Perú Libre, ¿no? Como había puesto la República, pero tú, Mirko, me corregiste y me quedé pensando y es correcto, y creo que este es el gabinete más Perú Libre que hay, porque de alguna manera lo que ha hecho Cerrón es luego de tres gabinetes fracasados, lo que ha logrado estructurar es un gabinete donde él es el que manda ahora y pone a Aníbal Torres como premier, pero totalmente alineado con las necesidades de Perú Libre, tanto que le dan seis puestos en el gabinete y algunos claves como energía y minas, salud, etcétera. Y Torres es hoy en día un aliado total de este Cerrón. Y luego de haber tenido un discurso de que no era el momento de una constitución, una nueva constitución, ahora aparece totalmente alineado y es un gabinete que ya es el gabinete de Vladimir Cerrón, donde desde mi modesto punto de vista, lamento decirlo, pero Pedro Castillo es un pelele que está por ahí y que lo usa este Cerrón para sus propósitos, y Torres también, y entonces lo tienen ahí como mascarón de prueba para que haga los anuncios que le dicen que haga. Pero en este contexto, recordarán cuando Cerrón, al comienzo del gobierno, fue el gabinete Bellido al Congreso, y lo que anunció en ese momento, el 4 de agosto del 2021, dijo a Cerrón lo siguiente: la presentación del gabinete Bellido en el Congreso será la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase, subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico. La cosa rara que habla este Cerrón, pero que cree que es el gran momento, con un gobierno como el de Castillo, que está en caída en la aprobación, que está con muchos problemas, cree que es el momento de agudizar las contradicciones e ir con todo con la propuesta de reforma a la Constitución y todo. Y por otro lado, creo que este lanzamiento, esta propuesta, lo que va a generar en el otro lado es ahora sí un choque de dos mundos donde van a pelear a fondo el tema. Y Cerrón lo que está haciendo es ver cómo aplica todo su esquema, su librito rojo que tenía, porque junto con lo de la nueva Constitución también lanzan lo de la Empresa Nacional del Cobre, estatizar la minería. Saben que no lo van a lograr, ni la Constitución ni nada, pero están yendo al choque para salvar el gobierno de Pedro Castillo y para salvar la que esto jale al menos hasta las nuevas elecciones, donde Cerrón espera con el uso de la billetera del Estado, que es su modus operandi. Por eso fue condenado en Junín, porque era alguien que usaba los recursos del gobierno regional para sus campañas y todo. La madre de Vladimir Cerrón está siendo investigada por los temas de que era la que amasaba la marmaja. Entonces, es un modus operandi como Cerrón se mueve, y es como está actuando ahora a nivel nacional. Pero creo que vamos al gran momento. Y por último, creo que Cerrón lo que busca es alinear a toda la izquierda de nuevo. Tiene ahora Perú Libre y quiere meter en ese lado a los grupos de Verónica Mendoza, etcétera, que la verdad se ha demostrado que es muy fácil de subirse al carro. Y lo que dice Maite de Indira Wilca, como que es un lunar en ese espacio, pero creo que las fuerzas van a ir por otro lado y busca reunificar la izquierda contra la ultraderecha y que se dé ahora sí el choque de los dos mundos.
Por lo tanto, los esfuerzos solamente para tenerlo claro, Mirko, o sea, y Augusto, o sea, entonces todos los esfuerzos que hemos visto la semana pasada del acuerdo nacional o de la iglesia, eso ya pasó, estamos en otro capítulo. Definitivamente este tipo de anuncios de llevar a cabo un proceso constituyente ya no le darían espacio a un nuevo gabinete, o eventualmente ese nuevo gabinete ya también estaría herido antes de haber aparecido, o hay espacio todavía para ese gabinete?
Mira, yo creo que Castillo es un alumno lento, es un aprendedor lentejísima, pero ya se tiene que haber dado cuenta que los votos decisivos para su vacancia están en la izquierda
y los tiene Cerrón,
están en la derecha, por un simple cálculo aritmético, curso que debe haber dictado hasta cansancio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso en sí mismo basta para poder responder y decir: no va a haber nuevo gabinete, lo que está moviendo es más o menos lo que va a haber, ¿no es cierto? Es más o menos lo que va a haber. Y a partir de ahí, pues, es que piensan avanzar en la constituyente. Yo creo que no van a reunir los votos para ese proyecto de ninguna manera. Aún si prometen que la nueva constitución va a dar reelección indefinida para los congresistas actuales, de todas maneras, ¿no? Pero aún así dudo que obtengan esos votos. Pero yo me pregunto un pasito más allá. Asumamos que obtengan los votos y de que se vaya a una elección para una nueva constitución. Yo no estoy muy seguro de que esa nueva constitución gane una elección. Yo no estoy tan seguro. La vez pasada, Alberto Fujimori tuvo que hacer todo tipo de manipulaciones, y era un hombre muy hábil, para lograr una mayoría apretadísima. Tengo la impresión, si recuerdo bien, de
52-48.
¿Ah?
52-48 ganó.
52-48 a favor de que se hiciera una constituyente. Yo estoy muy en duda de que la nueva constituyente logre incluso eso. Y esa ya es una elección a la que se tiene que enfrentar Perú Libre, que es un partido que, si descartamos la caja pública, tiene pocos recursos, tiene poca gente, no es... Es un partido del PIS, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser para ganar esa primera elección? Pero aún si gana la primera elección, es decir, constitución sí, nueva o no, hay el otro tema. ¿Pueden lograr una mayoría de representantes de izquierda, de su izquierda o de la izquierda, en ese organismo? Yo también me permito dudarlo. Los 44 escaños sobre 80 que logró Fujimori son ni en los sueños, ¿no es cierto?, ni en los sueños kremlinianos de nadie se va a lograr de nuevo en este país, creo yo. Para ese entonces Fujimori ya tenía una serie de méritos en la alforja, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la inflación, etcétera. Este gobierno en la alforja solo tiene vergüenzas, ¿no?
Y tampoco es, Mirko, ningún anteproyecto constitucional, ¿no? Imaginemos que sí prospera, nadie sabe qué cosa quiere cambiar, porque, o sea, más allá de que han asociado reforma constitucional al tema del monopolio, no hay nada más. Y si eventualmente tú quisieras hacer cambios en la Constitución, hay elementos interesantes vinculados a la acción ejecutivo-legislativo que nadie menciona porque no les conviene. Entonces hoy día se está instaurando la narrativa de cambiemos la Constitución porque eso va a eliminar a los monopolios y eso va a impactar en la economía, y entonces se está satanizando toda su historia. ¿Y eso es, para eso vamos a cambiar la Constitución?
No hay peor monopolio que el Partido Único, ¿no?
Y debo agregar ahí que solamente el 8% de la población cree que es una prioridad el cambio de constitución.
Claro.
El 8%, contra 55% generar empleo, contra 50% la inseguridad y todo eso.
Chile se demoró 2 años.
Por eso hice mi pequeña introducción histórica, tratando de convencerlos de que esto es más que un proyecto, un trapo rojo, ¿no es cierto?, que Cerrón utiliza para mantenerse, claro, en el candelero.
Eso, así que es. Le puede servir. O sea, con la bandera del cambio de la constitución, puede que sea su gran batalla para ganar elecciones municipales, en algunos lugares y eso, y que eso se vuelva el estandarte, ¿no?
Puede ser útil, sí.
Existiendo... Pero, es que se podrían mejorar, ¿no? Porque en efecto, como digo, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, obviamente, es algo que tiene que revisarse, pero nadie, claro, habla de eso.
Claro, pero lo que creo que en el otro lado también, cuando ya Castillo entra con ese discurso, creo que ya comienzan los tambores de guerra de decir, ya es momento de acabar con este gobierno. Y creo que eso es lo que va a generar la fuerza.
Por
para
esos pueblos va a ir apareciendo Lucas Gersi con, claro, su fondo latino, a convencer, como ha venido haciendo la gente, de que no conviene una nueva constitución.
Claro. ¿No? Pero entonces, en balance, ¿dónde estamos? El esfuerzo de loable y todo de Max Hernández y el canal Barreto, como que ya terminó. No, eso parece claro. No,
podemos ponerlo Maite en stand-by, digamos, ¿no es cierto?
En stand-by.
Estoy esperando.
Claro. Estoy esperando. Por ahora está congelado. Castillo se va radicalizando. Y por otro lado, creo que van a haber más embates para presionarlo, y que ahí pueden surgir los esfuerzos para ver cómo se lo bajan a Castillo, y que ahí pueden comenzar a surgir los votos para una eventual destitución, una eventual vacancia.
Bueno, y si eventualmente quieren que hayan reformas constitucionales, que quienes tengan que hacerlas las mencionen, ¿no? No sé, los partidos políticos, los centros de pensamiento, porque de algo habrá que discutir, ¿no?
Pero los partidos políticos dan la impresión que siempre están esperando que otro les haga el trabajo.
Otro les haga el trabajo.
Así es. Así es. Y mientras, la conflictividad regional se va a mover más porque es el propio Cerrón el que la está moviendo, tanto en el sector minero como en el sector agrícola, que lo que busca es cómo generar al agro para decir, no, el problema no es el gobierno, el problema es el Congreso, que no da unas leyes absurdas, que no tienen nada que ver, y no nos aprueba la segunda reforma agraria.
Sí, pues.
Entonces, el país se va a calentar más. Pero, en fin, vamos a estar atentos siguiendo las cosas. ¿Algo más que quieran comentar?
No.
Entonces, es correcto. Bien, difunde este programa a quienes ustedes deseen, y nos vemos aquí en A4D, en LR+, este miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan una buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.